La Gabarra en Radio Popular.
Venga, todos a bordo de esta gabarra que parte con Luis García. Peli, ¿cómo estás? Arrachaldeón. A ver, que... Ahora, Arrachaldeón.
Arrachaldeón, bye.
Ahora sí, mucho mejor. Oyane Irazu, ¿qué tal? Bienvenida a la gabarra.
Gracias, Raúl, ¿qué tal? Muy bien.
Muy bien.
Aquí estamos.
Y también nos acompaña César García. Hola, César, Arrachaldeón.
Arrachaldeón.
Bueno, pues el Athletic que mira ya el partido del sábado para cerrar bien 2024. Guruceta y Iñaki Williams se han entrenado con normalidad, así que tiene toda la plantilla disponible. Y bueno, que se trata de cerrar bien el año para, bueno, pues acabar en la cuarta plaza, lo tenemos garantizada, pero tal y como está el Villarreal, que está fallando bastante últimamente, para tratar de aumentar la distancia. Oye, y si se puede luchar por la Liga, como dicen muchos... Pues qué, Oyane, tú que eres la más optimista, lo de luchar por la Liga, ¿qué?
Hombre, yo soy muy optimista, ¿no? Pero yo creo que aquí
no,
paso a paso.
Tanto no.
Yo con,
ni tú eres tan optimista.
Con fíjate. Un doblete me conformo, ¿eh?
Con un doblete, con Copa y UEFA, entiendo.
Eso es.
Vale, la Liga, no, este año no les pides la Liga.
Este año no, el siguiente igual sí, ¿eh?
El siguiente ya
este
sí.
Este año no, este año.
Vale. Peli, ¿hay opción de luchar por la Liga, de verdad?
Bueno... O a ver las islas, estamos a puntos para ello, ¿no? Es decir, que tampoco se nos han ido tanto, los de arriba están cogiendo puntos normalmente, en condiciones normales, el Barça y el Madrid deberían estar más alejados, pero una pena el otro día en Vitoria, que podíamos haber dado un buen mordisco a los dos que nos precedían.
Podríamos estar a dos del líder ahora mismo.
Por eso, es una pena. Pero bueno, ganando en Pamplona... que además es un campo que se nos da más o menos bien, aunque bueno, es un campo complicado y este año el Osasuna está haciendo bien las cosas. A la pregunta de si tenemos opciones, seguro que tenemos. Otra cosa es que nos lo creamos y emocionalmente estemos en ello, porque yo el otro día en Vitoria lo que vi fue más un cansancio emocional. Después del empate no vi ninguna reacción, con lo cual algo... Y estaba el equipo titular. Habíamos jugado miércoles, no jueves, no sé. Una serie de condicionantes que me parecieron un poco escasos a la hora de defender el punto. Así que opciones sí, a ver dónde queremos llegar.
Es que el favorito para ganar la Liga, yo ya no sé quién es, porque se hablaba del Real Madrid al principio, luego el Barça parecía que se comía el mundo, se ha caído. El Atlético de Madrid lleva, que empezó fatal, lleva 11 victorias seguidas y tiene plantilla, ¿eh? Ojo que el Atlético de Madrid tiene plantilla. César, ya no sé quién es el favorito para ganar la Liga.
No, yo tengo la sensación de que la Liga este año se queda en Madrid, no sé en cuál de los dos equipos, que el tercero será... ese equipo que salió como un tiro, pero que creo que poco a poco irá, pues bueno, asentándose en esa tercera posición. Y respecto a nuestras posibilidades, yo trato de ser realista. Yo lo que quiero es que ahora poco a poco cojamos cuantos puntos podamos para marcar distancia con el quinto y con el sexto, que creo que es lo que verdaderamente veo como un hecho factible. ¿Qué le puedo exigir a mi equipo? Pues las competiciones estas del CAO, que llegue muy muy lejos, que nos dé una enorme alegría y que el año que viene esté en Europa, por la vía que sea. Yo lo de la Champions me parece un sueño, pero la Liga en un negocio como este que está montado para uso y disfrute de dos o tres, No creo que nos permitiesen pegar ese salto. El año pasado estuvo a punto de darles un susto el Girona y al final no logró clasificarse ni para la Supercopa. Y me parece que es un plato del que no van a dejar comer a otros. Haremos, creo, una buena temporada, pero nuestro logro creo que va a estar focalizado en otro tipo de cuestiones. Me gustaría ampliar nuestra vitrina con títulos que nunca hemos ganado. Y creo que Europa... estuvo cerca en un par de ocasiones ya y me ilusiona muchísimo la posibilidad de pintar el autobús con un trofeo nuevo.
Lo de la cuarta plaza no se está poniendo mal, aunque queda mucho evidentemente, porque ayer empataba el Villarreal en casa con el Rayo, tiene un partido pendiente, pero aunque lo gane seguiría por detrás del Athletic. A mí personalmente me sorprende que el Villarreal no esté mejor a estas alturas, sin tener Europa. Bueno, han caído hasta de la Copa, ¿no? Pero sin tener Europa, que no estén mejor en esa cuarta plaza, no lo sé. ¿Os sorprende lo del Villarreal de Marcelino?
Y además, siendo Marcelino, ¿no? ¿Quién es? Que ya sabemos cómo es, cómo entrena, el carácter que tiene. Yo creo que ha sido un lapsus también, ¿eh? Con lo que les ha pasado allí por la Dana. Yo creo que se van a recuperar y yo creo que nos van a estar apretando, ¿eh? Quedan 20 jornadas todavía y nos van a dar mucha guerra. Es verdad que están a 6 puntos, que estamos a 5 del líder, que se dice pronto, ¿eh? Pero estamos a 5 del FC Barcelona. Y es verdad que ahora el Villarreal está flojito, pero nos va a dar mucha guerra.
Pues que para mí es el favorito para la cuarta plaza, insisto. Félix, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, aquí el otro día cuando vino, jugar juega. Pasa que yo le veo un poco blandito en las áreas.
Sí. Y atrás...
Digo, por eso digo, entonces en las áreas es donde se juega todo el pescado, ¿no? Y con un poquito nosotros les llevamos para adelante. Entonces, no sé. Sí es verdad que si transmite lo que el juego produce, pues es, claro, favorito para la cuarta. Pero yo creo que el Atlético ha cogido buena onda y hemos sacado muchos puntos en esta última fase y eso yo creo que nos tiene que poner mentalmente en valor para seguir adelante. La Liga, que decía César, pues es muy complicado, pero... Yo recuerdo cuando ganamos el doblete, la segunda liga, y habíamos ganado la anterior, no éramos favoritos, nunca vamos a ser favoritos. Pero bueno, si los demás no andan finos, el Atlético tiene que estar ahí. Y recuerdo también que en una de esas ligas perdimos contra el Barça y el Madrid los 4 partidos y ganamos la liga. Quiero decir que nosotros tenemos que buscar puntos donde verdaderamente, y Vitoria era un punto. Por eso digo que ha sido un pequeño chasco, pero sí es verdad que hemos ganado 4 o 5 partidos seguidos, ¿no? ¿Lo recordar?
Eran 6 partidos seguidos, ¿no? Era la séptima, hubiera sido la séptima.
Pero de Liga me refiero.
De Liga
4.
De Liga 4.
Incluido el del Madrid, que está metido ahí, de que viene a posteriori, pero bueno, son puntos que ya le has quitado al Madrid, con lo cual, bueno. El Villarreal sí, pero más el Atlético. Yo creo que el Atlético ahora mismo es más firme que el Villarreal.
De todas formas, del empate en Vitoria... Yo me quedo también con que eso, ¿no? Todo el mundo tenía el bajón. Es verdad que ibas por delante en el marcador, que es un rival, ojo, que aprieta porque se está jugando el descenso, pero que tú, en teoría, puedes ganar. Pero esa sensación, ¿no?, de haber fallado, entre comillas, porque ibas ganando, y esa costumbre ya que tienen los Leones de ganar, esa ambición que ellos mismos se han autoimpuesto y que yo creo que le viene muy bien, ¿no? O sea, se ha elevado el nivel de exigencia en el Athletic y yo creo que eso es muy bueno para el club.
Coincido en ello, es muy bueno, es un equipo además que tiene mucha calidad y que no se pone límites y ha cambiado el discurso, como tú bien dices, Raúl, al punto de que, pues bueno, pues creo que ahora mismo nos quedan un par de muros por saltar, que son las cantidades de años que llevamos sin ganar en el Bernabéu o en el Camp Nou, pero, bueno, perdón, en este caso sería Montjuïc, pero yo creo que este equipo no ahora mismo no va acogotado a ningún sitio, evidentemente. Todos queríamos ganar en Vitoria, pero si nos dicen hace tiempo que en esta tacada de 5 partidos vamos a sacar 4 victorias y un empate, lo distribuyas como lo distribuyas, nos hubiese parecido una maravilla. ¿Qué ocurre? Que claro, crees que después de que has sacado los 4 anteriores, dices, va, Vitoria va a ser el quinto. Pues bueno, en algún momento tienes que
sí, que tampoco has perdido.
Claro, eso, o sea, hay que entender que los jugadores, pues bueno, vienen cansados, vienen en un calendario muy, muy, muy exigente y que, bueno, pues que no se puede pedir que en todos los sitios saquemos los 3 puntos. Por más que Vitoria, si hubiésemos fallado en los 2 o 3 partidos anteriores, diríamos, joder, vaya anchoa hemos hecho en Vitoria. Pero yo creo que ahora mismo el equipo está en una situación que se ha ganado nuestro respeto. Que bajemos un poco el nivel de exigencia el día que tengan un lapsus como este y que le sigamos apoyando. Yo no dejo de decir semana tras semana que estoy ilusionadísimo con esta temporada. Si nos metemos en la Liga de los Isis, pues todos tenemos partidos atrás donde creemos que tendríamos que haber sacado más puntos, ¿no? Pero bueno, nos han sacado algunos y se han sacado luego otros que no esperábamos. Con lo cual, lo real, ¿en qué situación estamos? Los puntos que tenemos, el cuarto puesto... Y coincido en la apreciación de lo del Villarreal. Me preocupa más todavía por la anchoa que han hecho en Copa, porque hasta ahora tenían una ventaja que era no entretenerse con Europa. Han hecho una anchoa, como digo, terrible en Copa y encima les van a quitar 3-4 partidos más que podían venirles en adelante, que son un hándicap para sus máximos rivales ligueros. Solo tienen Liga. y va a haber que apretar mucho. Pero bueno, yo ya he dicho que yo no le exijo a este equipo la cuarta plaza. Sí le exijo como poco la sexta. La quinta está bien y la cuarta sería para mí un lujo, pues porque el año que viene estaríamos en una competición distinta a la de este año.
Uh-huh. Yo estoy totalmente de acuerdo con César, para variar, cada vez que coincidimos. Y yo creo que es buena la exigencia en todos los ámbitos, ¿no?, de la vida, pero tampoco hay que pasarse, ¿eh? Yo creo que también es muy importante la ilusión. Y la ilusión puede ir ligada a la exigencia, y además se pueden retroalimentar, ¿no? Al final, con la ilusión, los propios jugadores se exigirán aún más. Lo que no se puede hacer es que de 5 partidos se ganen 4, de 20 puntos posibles, de 15 puntos posibles, perdón, se saquen 13, y por empatar en Mendy... en Mendizorroza, que es verdad, que es un campo, que el Alavés está como está, se pidan cabezas y se llegue a un nivel de catastrofismo que no es normal. Y...
Oyentes, que es la voz de los oyentes en el WhatsApp, lo digo porque nadie está pidiendo la cabeza de nadie, pero es verdad que muchos oyentes a través del WhatsApp se vuelven locos.
Locos.
Dejas de ganar un partido y se vuelven locos.
A ver, yo retomaría la palabra exigencia, no sé si has terminado.
Sí, sí, sí.
Vale, la palabra exigencia... Yo al Atleti no le exijo que gane todos los partidos, pero en Vitoria, la lectura que ha hecho César antes de ir, evidentemente es un campo que ahora mismo, tal y como están, era complicado. Pero si en el minuto 5 metes gol, metes bacalao, y tienes ocasiones para cerrar el partido y no lo haces, eso es lo que a mí me sorprende. Es decir, la lectura es, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Entonces, ¿que hemos ganado 4 anteriores? Sí, pero que esto sigue, que esto sigue. Y Vitoria es un campo que se nos da normalmente bien. Tiene un entrenador nuevo. Está la afición bastante mosca con la salida del míster anterior. Metes un gol, tienes que hacer caer a ese equipo, no lo haces. Y luego, cuando te empatan, no vi ninguna reacción. Eso es lo que a mí me llama la atención. Eso es lo que les exijo, que compita para conseguir los puntos. Y donde lleguemos, bien, pero eso de que hemos empatado en Vitoria y lo doy por bueno, yo no lo puedo dar por bueno. Visto cómo se desarrolló el partido, porque si voy de allí y te empiezan ellos a chuchar, que te meten 1-0 y tú estás a remolque y demás, vale, lo entiendo, es un sitio que además nos achuchan, vale, pero que dada la situación, cómo estaba el partido, el rival y nuestra ola en positivo, me sorprende mucho y para mí son 2 puntos perdidos, sí o sí. Y bueno, yo no pido ninguna cabeza, pero es más, valoro muy positivamente, y sabéis que Valverde no es de mi agrado.
Pero cada vez un poco más,
Sí, lógico, porque bueno, le están acompañando la gestión. Yo creo que ha mejorado mucho en la gestión de las rotaciones o de los 11 con los cambios. Creo que eso ha mejorado. Y también es verdad que tenemos mejor plantilla que otros años. Tenemos una plantilla de 16-17 muy buenos o dentro de notables, ¿no? Eso se nota y lo está gestionando bien. Pues ole, y a partir de ahí, sale Unai Gómez en su sitio natural, te mete un bacalao. Eso es lo que me da pena, que además estando como estábamos, a lo que me refiero es que podíamos tener la sensación de que, el Madrid había empatado,
¿no? Sí, 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 y el Barça perdió después.
Sí, después, pero quiero decir, tu inmediato superior en la tabla te ha empatado, con lo cual si ganas 2 puntos que le muerdes, pues eso es un acicate y más estando en donde estamos, en la corona de la clasificación. A mí eso me duele. Ahora, ¿exigir que gane? No, eso no, evidentemente. Exigir que luche por lo que de verdad se le ha venido, porque nadie pensábamos a estas alturas estar en esta posición, eso está claro. Uh-huh. Pero ha habido esa racha de partidos, porque llevábamos una racha también bastante mediocre, con empates y no arrancábamos. Bueno, pues a mí lo que me produce es una pena que no metamos mordisco a la hora de tenerlo en la mano.
Yo voy a discrepar un poquito con Luis, pero yo creo que el mordisco lo hemos pegado cuando en ese calendario tan exigente habíamos sacado 4 victorias contra 4 rivales fuertes y encima habíamos amarrado los 2 partidos europeos. Creo que han sido 2 partidos europeos después del parón. O sea, el equipo estaba en una trayectoria impresionante. Y claro, esto es como cuando un ciclista se escapa, pues luego llega un momento en que, si viene el pelotón de atrás, ya no tiene fuerza para sprintar. O sea, que bueno, yo entiendo que también la exigencia del calendario y el desgaste del equipo hace que, bueno, que un partido en Mendizorroza, cuando vienes de no jugar en 7 días y no has tenido un calendario exigente, pues bueno, lo puedes afrontar de otra forma. Pero yo veo en global los rivales que hemos tenido en esta atacada de 5 partidos... Digo, bueno, me voy a hacer a la idea de que hubiésemos ganado en Mendizorroza y hubiésemos empatado contra otro en lugar de ganarle y lo hubiésemos dado por muy bueno. Y además, es que en Europa estamos como un tiro. Yo creo que hay que valorar en su justa medida.
Valorarse, valorar. Sí, sí. Yo lo que creo es que el Athletic fuera de casa baja muchos enteros y que además está muy a expensas de individualidades. Llámese Sunset. una individualidad que en la catedral sí da el tono, que es Nico Williams, fuera de casa, desaparece.
A mí me dolió más, por ejemplo, lo de Pucela. En Pucela me dio otra sensación.
Pucela, Mallorca y otros cuantos. Es. Y otros cuantos. Ha habido unos cuantos, por eso digo que veníamos precedidos de una racha muy mediocre.
De todas formas.
No quiero recordar lo lamentable de Girona.
Los penaltis. Bueno, pero,
o sea, es que eso es de cine cómico. O sea, te lo pasas en blanco y negro y es cine cómico.
De todas formas. Yo, por ejemplo, lo del otro día, evidentemente con la trayectoria que llevas, que no vas a volverte loco, lo meto dentro del capítulo de un accidente, ¿no? Que vas ganando, te empatan, pero sí es cierto que yo no creo que se pueda achacar al físico, porque aunque vienes de jugar el miércoles, tienes un día más, haces, creo que eran 5 cambios, luego vuelves a cambiar otros tantos. Yo creo que fue frescura mental de eso de...
Es lo que he dicho yo, de emocional.
De los partidos, de la acumulación de partidos, que al final te lleva a no estar al 100%, que es entendible, hasta cierto punto es entendible, que no estás al 100% contra todos los rivales en todos los sitios. Y ese es el aspecto a mejorar, si de verdad quieres pelear por estar todavía más arriba, ese es el aspecto, ¿no?, que tienes que mejorar. Y lo del otro día es un accidente, pero acumulación de partidos va a haber durante toda la temporada. Uh-huh. Si de cada tacada de estas fallas, digo, por si quieres pelear por la Champions, o ya no digo nada por la Liga, que no puedes fallar prácticamente nada, pero si quieres esa cuarta plaza, estás obligado a fallar muy poquito. Oye, ya que hemos subido el nivel de exigencia con el Atleti, pues lo subimos todos y decimos, pues en esto también tiene que mejorar,
sí,
¿no?
Una pequeña acotación, ¿eh?, para que pueda hablar también.
Yo
veo en la clasificación la tacada de los 5 últimos partidos de todos los clasificados de Primera División y veo que el Barcelona en esos 5 partidos ha sacado 5 puntos. El Atlético de Madrid es el único que hace pleno, el Real Madrid saca 10, nosotros sacamos 13 y no sigo enumerando. Es decir, sí hemos pegado un mordisco a los de arriba, lo que no podemos exigir es que ganemos los 5 seguidos.
Eso mismo tenía yo enfrente para decir, César.
Ah, vale.
Totalmente, me ha quitado la palabra. Así es.
Te está copiando, ¿eh? Estás apuntando ahí la chuleta y te está copiando.
Pero es que hay que mirar, ¿no? Esos tres equipos, los super equipos además, que son el Barcelona, el Atlético de Madrid y el Real Madrid, no han sacado más puntos que el Athletic en estos últimos 5 partidos.
Solo los colchoneros, sí.
Bueno, solo el Atlético de Madrid, que ha ganado los 5, ¿no?
11 victorias consecutivas lleva sumando todo, me parece, el Atlético.
Sí, y además tiene 17 partidos, ojo, que falta uno.
Pero es lo que decía Raúl y lo he dicho yo al inicio, la acumulación de partidos provoca un cansancio emocional, y eso me preocupa, porque recuerdo, y tirando de pasado otra vez, cuando colaboraba con Jos en Valladolid, nos presentamos que si nadábamos nos poníamos líderes.
A falta época de Henkes, ¿no?
Eso es su segunda etapa. A falta 12 partidos. Perdimos 2-0 y no nos clasificamos ni para UEFA. Lo digo todo. Entonces,
sí. Claro, creo que ha cambiado la mentalidad del equipo también.
Espero. Por eso digo, a mí este tipo de situaciones donde tienes todo de cara y no lo aprovechas, me supone, que hemos perdido una oportunidad. Que sí, que el pasado que es reciente es muy bueno, pero es que el pasado anterior no era tan bueno. Me refiero al otro tramo, ese tramo de empates. Bueno, lo hemos solventado, pero tienes un partido de cara y luego otra cosa. ¿Por qué no se reaccionó? A falta de 20-25 minutos, Blatetti no mostró.
No, y esta vez los cambios no funcionaron. Pones en liza a Sancet, a Yuri, a Guru y no funciona.
Eso no funciona.
Bueno, pues para que lo examine Ernesto Valverde, ilustre 2024 de la Villa Bilbaína, y os voy a preguntar a vuelta de publicidad, así os doy unos segunditos para pensarlo, ya que se habla mucho de Ernesto Valverde ahora, porque es al final quien lleva la nave y, bueno, yo creo que es un grandísimo entrenador. Hasta Peli le está convenciendo con esa mejora en la gestión, como decía antes. Si tuvierais que hacer un top 3 de entrenadores del Athletic histórico, o un top 5, podemos ampliar si queréis.
¿De toda la historia o de lo reciente?
A ver.
Yo desde que nací te digo, ¿vale?
Claro, la historia es que sí, claro, puedes tirar para atrás el que ha conseguido más títulos, pero no de vuestra historia, ¿no? Porque al final lo que hayáis visto, lo hayáis vivido más o menos, aunque sea de niño, porque si nos retrotraemos a los inicios, pues habrá entrenadores con muchísimos títulos y estas cosas. Pero bueno, del Athletic moderno que tenéis en la cabeza, vuestro top 3 o ampliable a top 5 si queréis, a vuelta de pausa para que lo penséis un poquito. Y los oyentes también lo pueden pensar y nos lo pueden poner en nuestro número de WhatsApp, 688-89-3635.
Oye, ¿cómo va? En la
La Fábula disfruta de desayunos completos y un menú del día excepcional con platos renovados, llenos de creatividad y sabor, con ingredientes frescos y combinaciones exquisitas que harán que cada bocado sea inolvidable. En Pérez Galdós 13 te esperamos con precios de fábula.
Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
Jornadas de orientación personalizada de la ESO del Centro Formativo Ocharcuaga. Ofrecemos a tus hijos e hijas una educación integral, en valores, de calidad, personalizada y adaptada a sus características. Más de 60 años de experiencia nos avalan. Solicita tu cita para conocer personalmente la ESO del Centro Formativo Ocharcuaga.
¡Vamos ya! Obras, reformas y reparaciones al mejor precio. Tu vivienda, comunidad o negocio necesita una renovación, lavado de cara o reparación urgente. Contamos con servicio inmediato y todos los gremios a tu disposición. Llama al 640-676-282 o visítanos en vamosya.es. ¡Vamos ya!
Abanto Ciervena vive una Navidad mágica llena de actividades para todas las edades. Este viernes Dancha Plaza, audiciones en la Ecoechea Meatzaldea, charanga navideña recorriendo las carreras y a cargo de Gallarta Pelota Sale, Festival de Pelota Vasca en el frontón chiquito de Gallarta a las 6. Gabón Soriontzuak, Abanto Ciervena.
La pasión por el Athletic nunca descansa y su equipo confía en Alzola Basque Water para mantenerse en lo más alto. Agua mineral natural, pura desde su origen, como el espíritu del Athletic, para rugir más fuerte, sangre de león.
24 de diciembre, Ogieguna en Galdames. La mañana de Nochebuena Galdames amanece con olor a pan recién hecho en los hornos de los caseríos que entran a concurso. Una mañana festiva, de buen ambiente. Casi 50 stands de pan, artesanía y productos navideños. Y no faltará la visita de Olenchero con Astocho. Infórmate en galdames.org. Galdames Coudala.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva, exquisita en cuanto a buquete, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor, anchoas rollo de Bermeo.
Seguimos en La Gabarra con César García, Ollane Irazu y Luce García Peli. Y también con los oyentes, opinando en el 688-89-36-35. Oye, también nos dan su podio, su top 5. De por aquí, primero Valverde, segundo Clemente, tercero Jupp Heynckes, cuarto Luis Fernández. Mané primero, salvó de bajar al equipo. Caparrós le hizo creer en algo. Clemente títulos. Top entrenadores, Clemente, Valverde, Bielsa, Luis Fernández, Heynckes. Por aquí, Clemente, Bielsa y luego Valverde. Pero el de hoy, antes no estuvo capacitado, dice él. Clemente, Bielsa, Mané, Heynckes y Valverde. David de Badajoz nos dice el top 3, Valverde, Luis Fernández y Marcelo Bielsa. Dice que Clemente me encanta y me cae muy bien, pero su etapa de entrenador me cogió muy pequeño, dice. Vale. Bueno, por aquí hay un montón, ¿eh? Clemente, Luis Fernández, Heynckes, Valverde, Bielsa... Sigo la Atleti desde la 90-91. Bronce para Valverde, plata para Heynckes, oro para Bielsa, dice. Y diploma para Luis Fernández. Bueno, hay millones de mensajes. El vuestro, venga. Voy a empezar por... Ollane, venga. Voy a empezar por la más joven.
Venga, voy a hacer del 5 al...
5, vas a animarte a hacer 5.
Bueno, es que tenía 3, pero he dicho 5. Yo no, hago 3.
Top 3 o top 5, lo
yo
que
top
quieras.
3, yo
venga, top
3,
venga.
El tercero, para mí, es Bielsa.
Bielsa.
Sí, tengo vale. Buenos recuerdos de él. No ganamos nada, pero es muy majo. Segundo, Marcelino.
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 Marcelino,
ganamos
el 2.
Sí, ganamos vale. Esa Supercopa y es un señor de los pies a la cabeza. Y el primero, pues Ernesto Valverde, por supuesto.
Vale, vale.
El que nos ha devuelto la gabarra, la ría.
De tu etapa, claro. Sí. Vale. Venga, César García.
A ver, yo como por desgracia soy bastante mayor que Ollane, tengo un recorrido más amplio. Y voy a empezar también desde el 5. El 5 lo voy a poner a Marcelo Bielsa. El 4 se lo voy a dar a Jupp Heynckes. El 3 se lo voy a dar a Koldo Aguirre. El 2 a Valverde. Y el 1, obviamente, a Clemente, pues por todo lo que nos hizo vivir en el periodo más bonito de la vida de un chaval, que es cuando es pequeño y se cree que eso va a ser habitual. Por desgracia, no lo fue.
No lo fue, aunque bueno, hemos recuperado la gabarra, que no es poco. ¿Y Pelic, el tuyo?
A ver, quitando algún fenómeno, llámese Stepanovic, que nos ha liado pardas. Yo creo que todos han tenido, aquí nos ha nombrado, pues recuerdo a Garitano, que estábamos medio muertos.
Sí, sí, también.
Mané, que has contado antes. Quiero decir, es muy complicado. Ahora bien, yo creo que el número uno mío es Javi Clemente, sin ninguna duda, pero ahí no tengo ninguna duda.
De muchos.
No tengo duda. Nadie ha dicho Irureta. Que no es que me gustara, pero es otro que también nos llevó.
Mira, uno dice que se fue muy injusto con Javi Irureta, dice un oyente ahora mismo.
Exacto. Pero si me tengo que quedar, a mí con dos me valen. Representando un poco a todos, que es Javi y Bielsa.
Javi y Bielsa.
Esos son los que a mí más me han emocionado, me han hecho vibrar, me han hecho, bueno, pues moverme. Es verdad que no puedo, Valverde, es el que más en más partidos, nos ha vuelto a ganar la Copa. Bueno, pero yo no le a mí no me. Y si tengo que meter un tercero, metería a Jupp Heynckes.
A Jupp Heynckes le meterías como tercero.
¿A Valverde no le metes, has dicho, perdona?
No.
¿En ninguno?
A mí Valverde no me seduce nada.
Pero si es el mejor.
Bueno. El mundo. Es y eso que ha mejorado. Lo que pasa es que el otro día no he dicho nada, pero metió el remo con el tema de la portería.
Es ahora, un remo, ahora vamos.
Es un
ahora
remo
vamos.
Importante. Se ha creado un problema que no tenía, pero bueno.
Es curioso que otro habitual, bueno, ya menos, pero otro contertulio que no simpatizaba con Valverde, en un gesto que le honra, se apostó y se ha tatuado a Valverde, que es Óscar Ruiz. O sea, si nos está oyendo, le mando un saludo, porque efectivamente él se comprometió.
Era anti-Valverde.
Sí, y él dijo que si Valverde conseguía un título, él se tatuaba. O sea, eso es una señal de decir, oye, yo no tengo ningún inconveniente, a ti te ha costado meterle hasta en los cinco, ¿eh? O sea, bueno, pues Óscar Ruiz está un poquito más cerca de Valverde.
A ver, entre los cinco sí le meto, evidentemente, porque sí, es verdad que, bueno, hemos tenido situaciones muy, muy positivas con él. Joder, yo viví el 1-7 en Lieja, que eso es algo histórico. Todavía tengo gente en los brazos de 7 goles. Bueno, o sea, que era increíble. Pero no me emociona, y la gestión que ha hecho muchas ocasiones, porque luego después de ese resultado nos vino el AUSE de Viena en casa y nos dio un sopapo que todavía me acuerdo también. Con Marcelino, vamos, Marcelino igual, otro Stepanovic. Para mí Marcelino ha sido de lo peor que he visto en Samés.
Bueno,
de lo peor.
Yo,
hombre, el sopapo que nos da la Real en la final de Copa, esa, ¿quién se la come?
Quería meter a Koldo Aguirre, aparte, por
sí,
aquella,
Aguirre también,
aquella,
mira,
temporada,
Aguirre,
pasa aquella que temporada que nos dio, que fue
77,
un poco similar a la de Marcelo Bielsa, dos doble, finales que se perdieron las dos, pero es que además...
Está bien
también,
metido, Koldo está bien metido.
Hombre,
¿eh?
Y también le debemos otro favor, que es lo que consiguió para nosotros cuando era el entrenador del Valencia. Porque el 1-5 en Las Palmas, si no va acompañado
del
1-0, de lo que Koldo desde Valencia también nos aportó.
Gol de Tendillo ahí.
Exacto.
Madre mía.
O sea, yo creo que Koldo Aguirre, aparte de lo que fue como jugador también, que fue impresionante, yo creo que es uno de los que no suelen aparecer en las quinielas y yo me he querido acordar de él.
Sí, lo que pasa es que yo he dicho, a ver, Javi, yo no tengo ninguna duda. Y a Bielsa lo meto porque meneó un Manzano que estaba muy, 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 muy quieto.
Y por otro lado, también, que aquello...
Yo creo, pero es que yo creo que se nos ha olvidado, ese retumbar de esos ecos de, joder, chavales, bueno, todos esos audios que salieron, yo creo que eso, ¿cuánta gente hemos estado pensando eso siempre? Y él vino y lo dijo. Otra cosa es lo
que... Fue un electroshock, ¿no?
Eso es, yo creo
bueno,
que...
Yo le he metido como quinto, pero es que también, en otro orden de cosas, lo que hizo Jupp me pareció también espectacular.
Claro, cambió el estilo de juego.
Claro, y tiene la capacidad.
Apostó por Julen con 18 años, lo puso de medio punta.
Julen y Carlos García y Valencia debutan en su primer partido.
No, y no se jugaba eso, en rombo y muy atacante.
El juego con Jupp Heynckes fue muy
bueno. Le pasa a Ander Garitano, si no recuerdo mal, de eje de medio centro. A Josu Urrutia le pasa a la derecha, en la izquierda a Richie Mendiguren y delante en el rombo está Julen. O sea que realmente le mueve de la izquierda a Garitano a un puesto que no era el suyo.
Pero
y
eso,
el que era
eso
de Josu,
fue en Gijón, en un partido puntual.
Creo que fue habitual.
De 7 jugaba Escurza. Escurza, Garitano, Josu Urrutia, Julen Guerrero. Ese era el rombo.
Richie Mendiguren jugó mucho con
También, pero el titular era ese, con Valverde y con el Cuco Ciano.
Mira, para que dicen, recuerdo muy especial a Howard Kendall, yo me acuerdo mucho de Senekovic.
Senekovic, pues ese tampoco es de los...
Pavic, dice también este oyente.
Pasa que yo esos los he visto, a Pavic he visto de crío, a Cole he visto de crío, pero claro, no recuerdo el juego, recuerdo jugar.
Claro, cada uno de lo que recuerda y de su época.
No veía los partidos, no se veían.
Ollane os está mirando como si tuviera dinosaurios ahora mismo en el locutorio, diciendo de qué está hablando esta gente.
No quedará ningún oyente que haya visto a Mr. Pendland, obviamente, pero también es uno de los grandes.
Joder, sí, hombre, y luego, en una época que estuvimos también complicados, Sáez retomó el equipo y nos salvó, joder, veníamos muy, muy, muy fastidiados. A Morror, tú también coges el equipo muy fastidiado. Y quiero decir que
Dicen Clemente sí, pero cuando salvó al equipo también dicen también, que no solo fueron los títulos.
Sí. Perdonad, el partido ese contra el Levante que casi bajamos, ¿quién era el entrenador?
Javi, ¿no?
Mané.
Mané sí, porque se comentó.
Pues es que fue el bien negro, primero el de Mané. Yo creo que con el de Clemente sufrimos menos que con el de Mané.
Clemente sustituye a Sarriugarte.
Eso es.
En la pretemporada hay la tormenta del fichaje de Javi Martínez, que viene desde Huesca, se viene Clemente y lo destituyen.
Sí, sí, yo estaba haciendo guardia ahí en Ibaigane, sí.
En ese momento...
Con el penalti de Riazor, ¿no? Allí, con ese ya no salió, porque el Barcelona jugaba Copa Europa y jugaba...
No recuerdo exactamente dónde fue, pero...
Sí, 2006,
pero...
que jugaba... Entonces,
¿no fue un gol de Javi Casas? ¿Un bacalao de
Javi Casas? Sí, eso es, pero empezamos perdiendo 1-0 gol de Arizmendi, ¿eh? Sí. Y ahí estábamos en descenso.
Yo lo que recuerdo, y aquello me indignó, porque además estaba viviendo bastante de cerca el tema del proceso electoral, me indignó que con lo que nos jugábamos el día del Levante... Había quien estaba sacando tajada de cara al tema electoral y pidiendo firmas, y en lugar de centrarnos en lo deportivo, que nos estábamos jugando más de 100 años de historia en el primer nivel, pues que había quien estaba a otra historia ese día.
Qué miedo pasamos ese día todos.
Hubo dudas de ir al campo, ¿eh? Yo no las tenía todas conmigo de vivir aquella catástrofe, ¿eh?
No, yo...
Pasa que, bueno, pues ya...
Ninguna duda, ahí había que estar.
Sí, había que estar, pero, ostras, hubiera sido un drama, ¿sabes? Que, vamos...
Qué tensión, yo
todavía me acuerdo. De hecho, lloramos de alegría. Con el 2-0, todos los que estábamos ahí al lado estábamos llorando, pero el lagrimón perdido de todo lo que habíamos pasado de todo el año, el anterior también.
Ahí
viene también Caparrós, que no es de emoción ni mucho menos, porque tenía un estilo muy de a golpe de timón y muy andaluz. También nos puso.
Hizo un buen trabajo.
Ibiza,
o sea,
nos llevó una final de Copa.
Fue un buen entrenador que cogió el equipo como lo cogió.
Eso es. Yo creo que fue mala la apuesta de 3 años y luego otro más. O sea, es decir, en vez de darle 2 o 4, se le dieron 3. Ahí hubo un poco por la junta directiva. Yo creo que no estuvo acertada. Pero él en sus 2 primeros años estuvo. Luego yo creo que ya bajó un poco el.
No, para ese momento concreto de la historia de Atleti, yo creo que fue ideal. Fue un fichaje ideal.
Sí, para ese momento. Y de hecho, joder, pues empatamos aquí a 0 con el Sporting y fuimos allí a Gijón, que estuve comiendo contigo y con Jos ahí.
Sí, sí.
Eso es. Y empezamos perdiendo 1-0 en el minuto 1 y fuimos capaces de levantar la eliminatoria y fuimos a la semifinal con el Sevilla, que partidazo contra el Sevilla, ¿no? Bueno, pues esos. Ahora. Y me quedo con uno que es Javi Clemente. Si me tengo que quedar con uno, yo me quedo con Javi Clemente. Porque ahí sí que recuerdo cómo gestionaba, lo que jugaba el Atleti, qué equipazo teníamos, cómo lo... Bueno, había aquello... Eso son palabras mayores.
Pero es que joder, no estamos dejando...
No, yo estoy aprendiendo muchísimo.
Se dan dos circunstancias que para mí son gemelas en la actual situación de Txingurri y la situación del año 82 de Javi Clemente. Y es que hay dos plantillas espectaculares, ¿eh? La diferencia que hay, que en aquel fútbol, a pesar de que tenían los mejores extranjeros, solo había dos, era otro fútbol. El doping,
eso es lo que nos más ha matado. El doping la ley de Bosman es lo que más nos ha matado.
El doping de las televisiones, bueno, no había marcado tantas diferencias entre clubes. Ahora sí. Y claro, ahora mismo tú sabes perfectamente que estás compitiendo contra 17. Hay tres que están host category. Y en aquel momento, pues un desliz o que no hacen bien los deberes, eran ligas de dos puntos la victoria en lugar de tres. O sea, serán una serie de circunstancias que hacen que el Athletic, con un equipazo brutal, pues en ese momento pueda ganar al Barcelona de Maradona y Schuster y muy buenos jugadores nacionales. A un Madrid que también tenía una buena plantilla, pero todavía no era la quinta del buitre. Y claro, ahora nuestro equipo da para lo que da. O sea, tenemos una plantilla espectacular, pero es que ha habido tal acumulación de diferencias que eso, si lo multiplicas por 30 años, porque hay cientos de millones de diferencia en presupuesto cada año, multiplícalo por 30 años. O sea, es imposible, ¿no? Con lo cual, yo creo que este equipo, si queda cuarto, sería como quedar campeones. Aunque eso no sea gabarra, y yo creo que hay que dar todo el mérito que tiene a esta plantilla, que es espectacular, que tenemos jugadores que serían titulares en cualquier sitio del mundo, como aquel Athletic, y por desgracia el porno fútbol que decía el gran Coldo, pues ha hecho que hoy en día, oye, yo estoy deseando que se vayan a la Superliga y que cada año
me he equivocado, más que la Liga Osman son los tres puntos lo que más daño nos ha hecho. También, los tres puntos potencia mucho más al poderoso.
Claro.
Es más, yo no sé con quién lo comentaba no hace mucho, que la Liga tiene que ser como el golf, handicap. ¿Cuánto tienes de presupuesto? Empiezas con menos 18, con menos 20, para empatar, para poder nivelar.
Eso no te lo van a permitir,
ya, pero
amigo.
Quiero decir que sería una competición mucho más... Mucho
el golf,
más
el golf de todos modos, no empiezan los torneos con handicap. Digamos que cada jugador tiene un handicap, pero digamos que el torneo lo empiezan todos igual.
Porque son profesionales, pero claro. Si tú no eres profesional, tienes un handicap. Con bien, lo cual, bien. Tú vas y tú haces, tienes un menos... Vale. Entonces, puedes jugar con uno con mucho mejor que tú, pero puedes empatarle porque tienes ese handicap a tu favor.
Voy a conducir esto que parece que Vizcaya juega hablando de golf.
Que hable Ollane.
Yo iba a hacer. Bueno, dice, Raúl, dime.
Dale.
No, iba a decir que habéis nombrado la plantilla del 83-84 y habéis un poco comparado, ¿no?, con la de este año. ¿Cuál creéis que es mejor? ¿O son bastante, bastante similares? Para ir haciéndonos ilusiones, ¿o no? Digo.
Tú o yo.
Joder, es que yo creo que aquella plantilla es inigualable. Yo creo que aquel 11 que sacábamos y dos cambios. Y la gestión de Javi, yo creo que aquello, además, si yo cuando me pongo así un poco tristón, me pongo partidos de aquella época, y es que alucinas, qué velocidad, qué despliegue, qué desmarques, qué empuje, no sé, a mí aquello era... Ahora el fútbol es de otra manera también, ahora el fútbol es diferente en cuanto a... Y también el Atlético.
Bueno, ahora en cuanto a velocidad será bastante más rápido este equipo por el despliegue físico, porque evoluciona el fútbol, claro.
Por eso ahora mismo, por el despliegue físico, por el número de partidos y competiciones, ahora un jugador sabe que titular no es todos los partidos, cosa que allí sí, eran 11 y todo 11 y 11 y dos cambios. Ahora el secreto está en la buena gestión de la plantilla y en la buena disponibilidad del propio jugador de que no se sienta titular al 100%, o sea, quiere decir, indiscutible el 100%, porque eso le va a penalizar.
Para que apriete también los entrenamientos. Exacto, de la gestión de la portería vamos a hablar ahora enseguida. César, ¿qué equipo es mejor, el de ahora o el de las ligas?
Yo lanzaría a los que somos veteranos que hagan un paralelismo y digan, de los de ahora, ¿quién le quitaría el puesto al de entonces? En ese 11. Y yo te digo que me cuesta creer, joder, haciendo un esfuerzo igual saco dos. Pero es que realmente, o igual es que tenemos muy mitificada aquella gente, pero es que yo considero que entre Unai Simón y Andoni Zubizarreta, pues o están empates o tirarías por Zubi. ¿Y en qué puestos puede haber un debate? Pues el mejor de Marcos en su momento le podía haber discutido a Santi Urquiaga, o Yuri le podía haber discutido un poco a Chato Núñez o a De La Fuente. Pero es que los demás, vamos, para mí de Andrés es un jugador que hoy sería Dios también, ¿no?
Y parejas centrales.
Los de arriba. Yo,
los interiores, claro, con, o sea, Gallego, con Urtubi.
Y luego tenías por detrás,
Sarabia,
para recambios, a Pachi Salinas, Argote, a Chechu Gallego, claro. O a Sola, uno de los dos, depende de cuál jugase. O sea, yo creo que quitando dos o tres puestos que podía estar más o menos discutido, los demás, aquellos, seguirían siendo...
Yo,
pero claro, lo que tú dices es cierto, ha cambiado mucho el fútbol. La fisonomía de los jugadores, tú le ves ahora la fisonomía de aquellos y dices, joder... Ahora uno de estos le ves sin camiseta y dices, madre mía, aquellos, Guisasola, que jugó un poquito antes que aquellos, ahora no hubiese podido jugar.
Eso es verdad, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado, verdad? Y el estilo de vestir, de las equipaciones...
Hombre, el cambio también viene dado por los terrenos de juego. Uh-huh. Cuando yo jugaba y tú jugabas, aquello era barro puro y era fuerza, y el fútbol vizcaíno era fuerza y empuje...
El campo de la Merced y el Moraza, subías ahí arriba y me cago en invierno.
Te ponían balón en un charco y a chutar para hacer fuerza, para aprender a chutar
y
en barro.
Y asuntos de hierba artificial, con lo cual ahora el futbolista vizcaíno vizcaíno es otra tipología de juego. Total. Y de fútbol y de enfoque, y claro, pero que además es a mejor, claro, porque ya me hubiera gustado a mí.
Pues a mí me gustaría mucho, como tenemos oyentes muy
vintage, pues,
de nuestra época también, claro, ya me le pilla un poco desconociendo aquella época, pero la gente que conozca las dos épocas, me gustaría saber si más o menos están en la misma línea, porque creo que es un debate interesante.
Por cerrar esto, que me tengo que ir a publicidad, nos decía un oyente, no quería entrar yo en eso porque ayer también lo preguntaba algún oyente, el top 3 de peores entrenadores del Atleti. No creo que sea bueno que,
yo no te sabría decir,
que entremos, pero hombre, antes ha dicho Peli, antes el nombre de Stepi, ¿no? Que igual podríamos ser todos en la cabeza por cómo fue.
De lo que hemos vivido.
Aquella temporada.
Yo me podría, a ver, necesitaría unos minutos, pero uno tengo más o menos claro. O sea, aparte de Stepi, por desgracia, y lo siento por él, Sarri Ugarte
sí, muchos lo citaban también,
claro,
ayer.
Me parece un entrenador que además es que luego no ha tenido trayectoria en ningún otro sitio, con lo cual no puedes decir es que aquí le salieron mal las cosas. A Mendilibar le salió aquí mal y luego ha demostrado que es un grandísimo entrenador, ¿no? En el caso de Sarri Ugarte, no.
Yo creo que Sarri Ugarte, la experiencia de aquí lo fulminó.
A ver,
lo
fulminó. Y por desgracia, otro al que considero Dios en 100.000 cuestiones de la vida y del Athletic, y además, por desgracia, el Chopo tampoco fue un buen entrenador para el Athletic, ¿eh? Y vamos, para mí es la santísima trinidad del club, ¿eh? No quiero que nadie piense, para mí,
sí,
vamos,
no quita.
Pero, no, una cosa no quita la otra.
Pero no era su sitio.
Como míster no tenía, uh-huh. no tuvo. Senekovic tampoco tuvo, joder, a mí Senekovic me pareció, nos metieron 7 en Madrid y dijo que, ¿no os acordáis? Y además se le echó. Uh-huh. Que perdiendo 1-0 le era suficiente.
Que para él empatar ahí.
Perder 1-0 ya le parecía bien.
¿Y Ziganda?
Ziganda, el equipo no le siguió.
Yo no le bajaría el nivel de los que he hablado antes.
No,
decimos sextos, ¿eh?
No. Ya, sí, pero es que el equipo no le siguió en ningún caso. Y bueno, pues él tampoco igual tuvo la mano izquierda para tener esa guía, ser el guía.
Es el único que se me ocurre, porque
mí,
yo no
a
soy
mí
muy
me,
de,
a mí me parece una buena opción. De hecho, en otros equipos que ha estado ha tenido más o menos con equipos bastante más bajos que el nuestro, pero aquí no tuvo.
Vamos a una pausa breve y hablamos de la portería, de quién va a jugar el sábado.
Radio Popular, Erri Ratia.
Reformas APM. Somos especialistas en diseño y reforma de cocinas y baños. Reformas APM. Más de 30 años nos avalan. Te aseguramos un trabajo bien hecho. Visítanos en Avenida San Adrián 19 y en Carmelo 15. Reformas APM Bilbao.es.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma.
Bar Montellano en Galdames te ofrece hamburguesas, bocatas, sartenecos, raciones y sándwiches espectaculares. Por encargo, alubias, cachopo, chuleta y tortillas variadas. Ven a disfrutar de nuestra terraza en un entorno inigualable. Precios increíbles. Información y reservas en el 640 06 02 82. Bar Montellano en Galdames. Te esperamos.
Asfedevi patrocina Vizcaya Juega. Asfedevi, Asociación de Federaciones Deportivas de Vizcaya, aglutina 45 modalidades deportivas de todo tipo, desde las más conocidas hasta algunas que ni te imaginas. Conócenos en la web asfedevi.eus y acércate al deporte. Asfedevi, la unión de todos los deportes de Vizcaya.
En Verdeacar te indicamos cuál es el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, gestión de subvenciones y mantenimiento para particulares, parking comunitarios o empresas. Tendrás el control total de tu cargador mediante la APP. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Venga, recta final ya de la Gabarra. Y quiero hablar del partido del sábado y también de la portería, por supuesto. ¿Quién creéis que va a jugar el sábado? Yane, ¿quién va a jugar el sábado en la portería del Atlético?
A ver, creo, es que me equivoco, todas las semanas hablamos de lo mismo en redacción. Creo que Julen.
¿Crees que Julen va a jugar?
Pero por decirlo, va a jugar. Creo que Julen, sí.
Vale, vale. Peli, ¿quién va a jugar el sábado?
Pues creo que tiene que jugar Unai.
Unai.
Es que si le ha puesto ya y por un fallo no le puedes a Unai.
Y además, posiblemente más por eso, ¿no? Para que no quede señalado.
Claro, es que es lo que he dicho. Yo creo que se ha creado un problema donde no lo había. Y yo creo que a todos nos sorprendió, por lo menos a mí, la titularidad en Turquía de Julen. Ahí es donde yo digo, joder, pero si lo suyo ahora mismo para que Unai vaya cogiendo... Es verdad que ganar en Turquía como se ganó, pues casi ya matemáticamente no, pero sí, estamos dentro y nos da ahora margen para tener otra gestión, pero yo creo que Unai era el portero de ese partido, porque además en estos dos partidos que teníamos seguidos fuera, joder, es que yo creo que el portero ahora mismo de la liga es Julen, pero ya le ha dado y yo creo... que flaco favor le haría a Unai si ahora prescinde de él y vuelve a ponerle a Julen, es mi opinión. Ahora, Julen también pues ha hecho méritos para ser el titular en la competición que está trabajando.
Yo, y no es que también compro lo que has argumentado tú estos días de que si no sería como marcarle un poco por la anchoa del otro día, yo creo que Unai Simón es nuestro chopo. Julen es nuestro Basauri, digamos, ¿eh? O Zaldúa, o cualquiera de... O sea, bueno, Zaldúa...
Pero no jugando más.
Yo creo que...
Zaldúa
que
Unai, era malo, pero Julen, concho...
Unai vuelve y me da a mí la impresión de que a Julen le quedará Supercopa y Copa, y Unai, bajo mi punto de vista, jugaría Liga y Europa. Yo creo que sería un lujo asiático tener un portero de las características de Unai. Y aparte de crear un debate, poder crear un problema o un cisma, o que en la calle se esté hablando de este tema en lugar de otros, en un momento en que está también el equipo, yo creo que Unai, lógicamente, le costará los primeros partidos porque es una inactividad gorda y en una lesión, además, que para un portero es terrible.
Las manos.
Claro. Pero yo creo que Unai va a ir cogiendo el sitio y me parece que la Liga y Europa quedarían ya para él. Y después de lo del otro día en Vitoria, una vez que has dado el paso de que él entre, fallos ha tenido todo el mundo. Acordémonos de Clemente cómo respaldó a Zubi cuando empezaba también. O sea, quiero decir que los fallos están a la orden del día.
¿Le dabas Liga y Europa también?
Yo
le daba la Liga y este año yo creo que, además, no hay que olvidar que la opción de operarse cuando se operó fue suya.
Sí.
Mira,
se podía haber operado antes.
Ahí estoy contigo.
Tienes razón, sí, sí.
Y el que le paga es el Atleti y él, su opción fue esta. Entonces él tiene que tener claro que esta temporada ha entrado más tarde porque él ha decidido entrar más tarde.
Que sí, pero hablamos de un mes, o sea, dices operarse un mes antes de la Eurocopa.
Pero si se opera, ¿qué ha estado? 4 meses, ¿no?
4 meses, bueno, sea algo menos.
Acabamos la temporada en mayo, ¿no?
Sí, sí.
Se opera nada más acabar la temporada en agosto, junio, julio,
para entrar en septiembre, ya estaría,
entonces,
yo estoy con
creo
él, ¿eh?
que no le penalizo, que decir, es su opción y es libre, ahora bien, te paga el Athletic y tú además, yo ni lo hubiera comentado, o sea, yo no lo hubiera dicho, pues me he lesionado y tengo que pasar por quirófano, pero decir que ya me tenía que poder haber operado antes de ir a la Eurocopa y demás, a mí eso me pareció bastante sorprendente.
Hombre, también puso en valor el hecho de que había
que a ver,
aguantado,
luego lo oigo hablar y es joder,
había aguantado toda la temporada ya, sí, con esas molestias, es sí, decir, también sí, por el Athletic, pues por la trayectoria del Athletic, por Zamora,
otro para y se opera a mitad de temporada, claro, y te dejan ahí.
Claro, que hubiese ido a la Eurocopa,
que por eso
igual,
digo que
si en febrero se opera, o sea,
sí, sí, decir, y que lo que decimos y sabemos todos, ¿no? Unai Simón, ¿cuántas veces ha dicho yo estaré aquí hasta que el Athletic me eche?
Que sí, que sí, que luego de Salvari es uno de los, joder, de los cabeza muerta.
Eso con lo que hay, con lo que hay por ahí.
Que sí, que sí, que sí.
Eso es...
Pero toda la razón en lo que has dicho también, ¿eh? Sí. Yo creo.
Pero yo, por eso digo, le doy Liga y luego es que la competición de Supercopa para Julen son 2 partidos.
Bueno, pero entonces, pero a ver, este año, no sé, por lo que ha acontecido, este año Julen va a jugar más de 20 partidos.
Yo sigo pensando que la rotación no va a llegar por competiciones. Creo, no. Yo creo que no
como
va a ser por competiciones. Sí, pero
Herrerín,
no ya
ponía uno al mes.
Sí,
no me digas
esto. No ya tan marcado de un mes juega uno, otro mes juega otro. O sea, no tan claro así, tan marcado, pero no creo que sea por competiciones. Tengo la sensación, ¿eh? Yo. Ahora que me estoy equivocando como todos, porque yo pensaba que iba a jugar en Turquía y que no iba a jugar.
Así es. Cuando escuché la alineación y
bueno, cuando no jugó en Turquía, luego ya sí pensé que iba a jugar en Vitoria, ¿eh? Pero primero tenía claro que iba a jugar en Turquía. Y al no verle en Turquía, digo, pues entonces ya le toca a Vitoria.
Pero es lo que digo, que yo creo que ahí se ha equivocado en la gestión. Yo creo que Unai era para Turquía, porque vamos con puntos como para poder tener esa situación de un portero que no está en el mejor momento. Y en Liga es que ahora no estábamos jugando dos partidos fuera de casa.
Le saca contra los suecos, que era una forma de decir, bueno, vete tomando contacto con lo que es el fútbol de alta competición, aunque el rival sea
coger sitio,
muy blandos, coger sitio,
cancha,
reaparece ante tu afición y tal y cual. Va a ser un partido de inactividad, pero bueno, ya vas tomando sensaciones. En Turquía, yo ahí creo que lo que hizo Valverde fue fenomenal. Si todavía no está lo suficientemente bien Unai, es el día de matar esta competición. Es decir, ya me aseguro ir a los ocho primeros, y de hecho se ganó. O sea que, perfecto. Ahora, en el momento en que ya le metes en Liga, yo creo que es para una continuidad. Valverde, si algo es un tío muy inteligente, y creo que del error aquel de meter un mes uno, otro mes otro, otro mes otro, creo que de eso aprendió y no creo que lo volviese a hacer.
De todas formas, lo que he dicho, se ha creado un propio error, porque un error de Unai era factible. Otra cosa es que nos costara gol, pero que tuviera, joder, que se ve que no, pues, y tú te lo has creado en un partido, joder, donde, que es que ya digo, es que este final de Liga con esos dos partidos fuera de casa tienes mucho, mucho, mucho.
Yo reconociendo que es un error lo de Unai, no le doy el 100% del error.
No.
Se dan circunstancias.
El no atacar de Nico.
Falta de tensión defensiva, claro, por un lado, un balón no que entra en una maraña de piernas, o sea, que no.
Sí,
o sea,
no, que sí.
Que Unai falla, pues le voy a dar el 80, por lo menos le voy a quitar el otro 20. No voy a decir que no tenga culpa, porque sería mentira, pero desde luego se dan circunstancias. O sea, es un jugador que viene de una inactividad larga, que es portero, lesión en la mano, tiene que tomar sensaciones. Pues hay un mínimo eximente, que es que la jugada tampoco le ayudó. Por tanto, yo total confianza en él. O sea, es que yo me imagino en los tiempos del Chopo que este debate no se hubiese planteado. Se hubiese dicho, oye, mira, ya ha vuelto el Chopo juega. Y aquí, pues bueno, bastante que se van repartiendo un poco competiciones como el año pasado, que hay buen ambiente entre ambos porteros. Y yo creo que bueno, pues oye, has tenido una lesión, pero está claro que tu categoría hace que, salvo que hagas cuatro como la de Vitoria seguidas, pues que en teoría el puesto es tuyo, ¿no? Bajo mi punto de vista.
Bueno, pues el portero del sábado para cerrar 2024. Si le dibujamos un 11 a Valverde, en defensa, ¿qué os sale? Porque claro, igual le tocaba jugar a Dama, pero no sé si va a ser mucho para Dama jugar en el Sadar, de dónde viene, la presión. ¿Qué cuatro me dibujáis atrás?
Yo te pondría los dos laterales veteranos, Vivian, y creo que jugará Yeray.
Y Yeray.
Yeray. Mira, yo lo mismo, en vez de Yeray, Paredes.
Paredes.
Sí.
¿Y Peli por quién apuesta en esa zaga?
Sí, yo los laterales, los dos.
¿De Marcos Yuri?
Marcos Yuri, sí.
¿Con Vivian?
Con Vivian y sí, yo creo que igual pone a Yeray.
Yo creo que le toca a Yeray también, sí. Pero bueno, pues, es una moneda al aire. Por delante, Galarreta, ¿con quién veis en esa sala de máquinas?
Yo a Pamplona iría como con el Madrid, con Prados y Jaureguizar.
Ah, con Prados, Jaure irías.
Yo iría con eso. Velocidad, robo, pase interior, pelea, presión, no sé. Y a Galarreta además le veo que está un poco sin gasolina. Su lesión en pretemporada creo que ahora mismo le está. Entonces, es verdad que hemos descansado toda la semana, descansamos toda la semana, pero yo no le apuraría tanto y ahora con este parón navideño, pues para que coja otra vez un estado físico mejorado y que nos tiene que dar mucho todavía, claro.
Yo pondría a Galarreta, es verdad que bueno, no está en su mejor momento, pero cuando no está yo pienso que se nota mucho, y a Prados, porque, bueno, y también no para que sepa lo que es que todo el Sadar te pite.
Bueno, ya debutó allí además, ¿no?
De sí, pero después de lo que dijo ayer en rueda de prensa, pues...
Bueno, pero habló bien de Osasuna, que le tiene cariño, que es el equipo de su tierra, lo que pasa es que él...
Raúl, tú
él
vas apostó a estar allí, por el Atlético.
Hombre, es que hay pitana hasta el apuntador, pero bueno, eso tampoco...
Pero vas a ver la que le va a caer al pobre chaval, para que se haga un poco, ¿no?
Bueno, pues yo, fíjate, creo que se le va a recibir mejor que se ha recibido a otros como Muniain o otros navarros del Atlético, ¿eh? Yo creo que se le va a recibir, no sé, igual me estoy equivocando, pero bueno... César, ¿a quién la pones ahí en esa primera línea?
A ver, en mi ideal sería Galarreta con Prados, pero dado que Galarreta no está para aguantar todo el partido y que se está moviendo mucho Valverde últimamente por el hecho de que el medio centro que cosecha una tarjeta en el descanso ya más o menos se plantea cambiarle, yo creo que sería más probable un Jaureguizar-Prados, Galarreta fresco en el banco para que el medio centro que esté con amarilla o con amarilla y media digas, oye, me voy a reservar para que no me quede con uno menos. Yo creo que Galarreta en esta ocasión entraría en la segunda parte.
¿Y arriba los Williams, Sancet y Guru?
Sí, exactamente. Eso iba a
poner. En teoría es el equipo titular, ¿no? Podríamos denominarlo así.
Para acabar el año y luego que descansen.
Luego tienen 6 días de vacaciones, vuelven el 28 porque el 4 hay copa. En Logroño no va a tener mucho más. Ante un Osasuna, que yo pensaba que sin Iago Barrasate iba a estar peor, sinceramente. Y está haciendo bien las cosas Vicente Moreno, está a 2 puntos de Europa y eso que viene de una mala racha. Han perdido a Brian Zaragoza, que yo creo que les daba mucho. Pero bueno, que es un equipo en casa muy fuerte, el cuarto mejor de la liga y que te va a apretar. Que ya sabes, aunque esté muy mal, un derbi contra Osasuna en el Sadar, ya sabes lo que supone.
Pues sí, pues ya sabemos a lo que vamos, a dónde vamos, con lo cual eso ya tenemos toda la información. Ahora hay que preparar el partido para solventar esas situaciones. Y joder, yo creo que ganando este partido es que dormimos navidades muy, muy metidos arriba y con la mentalidad de seguir creciendo. Esa es mi opinión. Que no ganamos, pues es lo que he dicho, yo no lo puedo exigir ganar, pero sí quiero ver el Atleti que ha competido, que ha ido a por el partido y que hemos hecho todo lo posible para traer los puntos. Que luego ya veremos cómo sean las circunstancias, que el fútbol es muy caprichoso, pero yo sí creo que tenemos la obligación de ir a por el partido sí o sí.
Pues dame un resultado ya.
1-2.
1-2, jugador clave. No pienses tanto que nos quedamos en tiempo.
Prados,
el jugador clave.
Prados en el centro del campo, los robos y balones que da, a mí me parece muy, muy interesante este jugador.
Oyane.
1-3, Iñaki, como siempre.
1-3, Iñaki y Williams. Sí. ¿Y César?
0-1, Berenguer al final.
0-1, Berenguer, hombre.
Producto de la casa.
Te gusta el…
Le iban a pitar más que a Prados, entonces, ¿eh?
Bueno, pues oye, verdes las han llegado.
Y besito decía, en el escudo.
Sí, bueno.
Ya recuerdo yo estando con José, el hombre tenía afonía, ganamos 0-5.
Sí, suele pasar.
Fue cuando…
Que no quería salir Tico, ¿no?
No salió Tico.
Eso es.
No salió Tico, eso no salió es. Julen. Yo soy el presi, la vuelta en el autobús, le pido la ropa y que firme el finiquito. Lo tengo más claro que el agua.
Gracias a los tres, a cuidarse.
Agur.
Igualmente,
agur. Agur, bye.
3 de la tarde, cerramos la gabarra, pero continúa el Oye Cómo Va hasta las 4, porque llega Iker Torres Cusa con libre directo hasta las 4. Seguimos.